La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes off the turtle. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Kepa Recacochea, ¿cómo estás, Kepa?
Estupendamente.
Bien, ¿no?
Sí.
Sí. Vale, me alegro mucho. Alta. Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón?
Pues fenomenal. También.
Vale, perfecto.
En línea.
Y Jimmy Guerra. Jimmy.
No voy a ser menos que estos.
No, por eso. Ya os veo que estáis todos aquí pletóricos.
Hace buen tiempo.
Voy a invitar a los oyentes a que llamen a través del 688-88-7788 para que dejen los comentarios en un día como el de hoy. Y para centrarnos en algunas cuestiones del día, bueno, un día, voy a decir que especial y estas cosas, pues por aquello de que tenemos de todo. Por cierto, Ramón, que ya Osakidecha ha abierto el plazo para que todo el mundo ya pueda vacunarse de la gripe.
Fenomenal, de la gripe y el que quiera también de COVID, ¿no?
Bien, sí, pero bueno, pero digo que ya es universal.
Sí.
Ya no hay franjas de edades, sino ya el que quiera solicitarlo,
efectivamente,
que lo solicite.
Una buena decisión.
Sí, ¿te parece buena decisión?
Sí. Tenía que haberse ya pues establecido hace algún tiempo, pero bueno, nunca viene mal, aunque sea un poco tarde, pero bueno. Yo creo que sí, yo creo que esa política tiene que ser una continuidad, es decir, que nosotros reclamamos un verdadero derecho a tener una salud conveniente, adecuada a cada rango de edad, etcétera, etcétera, y lógicamente pues hay fenómenos en los que uno puede llegar a prevenirlos. No al 100%, ni muchísimo menos, pero ahí están las herramientas. Entonces, no utilizar una herramienta que ha demostrado su efectividad a lo largo del tiempo, pues la verdad es que me parece un poco extraño. Ahora, ahí está, el que quiera vacunarse, que se vacune. Y cada uno que, bueno, pues que haga su reflexión y que considere si es oportuno vacunarse o no es oportuno vacunarse. Y no hay más.
Yo me vacuno como si me vacunan de 10, de todas. Por si acaso.
Bueno. Está bien eso. Bueno, pues nada.
También contra el colesterol, ¿no? Que dicen que hay una vacuna contra el colesterol malo, en fin.
Bueno.
¿Qué hay de eso?
Bueno, no es una vacuna.
Bueno,
es una terapia génica.
Claro.
Entonces, bueno, vamos a diferenciar las cosas. Porque, claro, ahora todo el mundo le ha dado por llamar a esto vacuna. De vacuna no tiene nada.
Eso suena fantástico.
Pero es un elemento sustancial. O sea, que es casi de ciencia ficción.
Pero no es para todo el mundo.
No, casos
específicos.
Sí, claro, como debe ser.
Sí,
como debe ser.
De todas formas, es un avance notabilísimo y aquellas personas que tienen graves problemas, la verdad es que van a ver cómo se minoran esos problemas.
Sin duda alguna, porque lógicamente lo que se sabía es que hay un grupo de personas que heredan una determinada capacidad para, bueno, pues gestionar mal ese colesterol y entonces, pues bueno, esto les va a ayudar enormemente. Yo creo que es un gran avance y obviamente no es para todo el mundo y además tienen que seguir tomando con la medicación que seguían tomando.
Sí, la verdad es que hay avances médicos que son notabilísimos, que llaman especialmente la atención. Yo tuve, pues porque conocí también esa terapia para eliminar los problemas hepáticos que tenían, que daban, bueno, y la verdad es que con una inyección soluciona el problema.
Efectivamente.
O sea, una cosa increíble. Increíble, además, ¿no?
Pues qué bien.
No. Oye, las ciencias avanzan, que es una barbaridad. Luego, claro, mira, luego vamos a entrar aquí, porque estaba la viceconsejera de Políticas Sociales, vamos a entrar en ese capítulo, en el de los cuidados.
Amigo.
Somos una población cada vez más... somos
vieja,
mayor. Y encima, la esperanza de vida cada vez es más larga, porque precisamente la ciencia médica hace y nos prolonga la vida.
Efectivamente.
Claro, pero eso también supone una inversión adicional, claro, descomunal, ¿eh?
Pues sí, la tarta es única, a ver cómo son los trozos. ¿Y cuál es el trozo que se dedica a este tipo de cosas? Cuando es una demanda, no solamente social, sino también desde el punto de vista estructural de una sociedad. No puede una sociedad vivir de espaldas a la gente mayor, ni muchísimo menos. Entonces, pues bueno, pues ahí hay una línea abierta que esperemos que se encuentren, que encuentren la capacidad para mantenerla y sobre todo tratar de pues buscar esos incentivos en cuanto a la asistencia y sobre todo en cuanto a los cuidados. Sobre todo en personas que viven solas. Yo creo que cada vez este es un fenómeno que se está dando con mayor frecuencia, precisamente por lo que acabas de comentar, y que pues supone uno de los elementos a considerar dentro de la estructura social de la población, la gente que vive sola. Entonces, ahí hay un tema, yo creo que necesita también pues que un reflejo por parte de los administradores para tratar de que este sector de la población cada vez más amplio pues tenga acceso a los cuidados que merecen, obviamente.
Bueno, pues ahora vamos a ver cómo evoluciona todo.
Sí,
ese,
bueno, los datos demográficos son los que son, ¿no? Y esto pues tiene el camino que tiene, pero si a esto le sumamos que encima no queremos demasiado a los que nos vienen de fuera y encima vienen a hacer una tarea que nosotros no hacemos, pues entonces seguimos sumando, ¿no? Cosas negativas, tío.
Los
que hemos hablado muchas veces,
sí,
pero.
Siempre es bueno sacarlo. No, ¿sabes lo que
de
ocurre?
Vez en cuando
ocurre una cosa y lo comentaba con la viceconsejera, claro. Aquí hay un problema. Primero, el ámbito de los cuidados es un ámbito muy familiar por lo general, ¿no? Pero también es un ámbito en el que prolifera la economía informal, en muchos de los casos. Muchas de las mujeres, porque son mujeres contratadas para atender a niños o a personas mayores, son personas que no tienen...
No están cualificadas.
No ya cualificadas, es que no tienen papeles.
Ah, bueno, sí.
Muchas de ellas. Y es una economía de, toma, te pago las horas que me has hecho hoy, bajo mano.
Claro, pero la atención a gente enferma y gente mayor, hay que tener una cualificación al margen de la legalidad.
Sí,
es decir, al margen de la legalidad como ciudadano o no ciudadana, todos esos trámites, ¿no?, que a día de hoy aquí cuestan unos 3 años aproximadamente, en condiciones normales, pero hay que sumarle el de la cualificación, ¿no? Te quiero decir que algún tipo de formación a la vez de que se están haciendo procedimientos de legalización de gente se podía hacer, ¿no?
Bueno, pero es que ese es otro de los retos que tenemos como sociedad.
No, pero...
Es aprovechar los recursos, ya que estás ahí en ese lapsus de tiempo, que sabes que es una etapa forzosa en tu legalización.
Claro, no, pues aprovechas para formar a la gente, ¿no? Claro.
Bueno, lo que pasa es que son problemas que no queremos ver, ¿eh?
Ah, no, ya.
No queremos
pero,
ver.
Pero, Coldo,
son reales.
Pero después las partidas de presupuestos se van a vainas diversas. ¿No? Sí, y probablemente pues
te refieres a Guggenheim 2.
Bueno, me refiero a Guggenheim 2 y a una otra cosa, ¿no? Bueno, sí, pero te quiero decir cosas
día...
que hay gente, ¿no?, que le puede parecer fantásticas, estupendas y de tal, pero que quizás no sean prioritarias, ¿no? Y en este caso sí es prioritario la atención a la gente mayor, una y además estamos viendo, ¿no?, tampoco todo el mundo puede pagarse una residencia, los precios que están. O sea, hay muchas variables, ¿no?, y mucha gente mayor. Y el problema de la soledad, como decía Ramón, es uno de los grandes retos que tenemos encima de la mesa, de forma inmediata, ¿eh?
No es real.
De forma inmediata, sí.
Que, por cierto, hablando del, como decía Jimmy, hablando del Guggenheim 2, hubo el otro día una gran manifestación en Guernica en contra de este absurdo proyecto que no tiene ni pies ni cabeza.
¿A ti no te convence?
Nunca me ha convencido, pero lo que no me convence es que se actúe sobre un lugar que está declarado reserva de la biosfera y que de pronto, y porque a alguien le conviene, dice, no, bueno, es reserva de la biosfera un poquito hasta aquí y otro poquito hasta allá. Oiga, déjese de tonterías, si es reserva de la biosfera, actúe en consecuencia y ahora no diga que, bueno, vamos a meter por aquí, vamos a meter por allá. Es un absurdo, no tiene ningún sentido. A 40 kilómetros del Guggenheim, va a hacer otro Guggenheim para el verano, en fin. De verdad, no tiene ningún sentido. No es la primera vez que lo expreso así, porque estoy absolutamente convencido de que, de alguna forma, esto...
Bueno, yo para mí la clave es, ¿va a haber pupi ahí o no va a haber pupi?
Ya.
¿Va a haber un pupi o no?
Hombre, allí pondrán
un tiburón.
No sé, iba a decir un lucio o una cosa así.
Un tiburón.
Pero el lucio no es el pez más amable.
Yo qué sé.
Se van a gastar en una cantidad de pasta, pero no sé para qué. Porque,
bueno, vamos. Yo de todas formas no voy a decir nada.
Porque su día
no,
dije.
No voy a decir pues, nada.
Su día hablé mal del güey.
Yo ya de proyectos no digo nada.
Lo sé,
no
lo
digo
sé.
Nada.
Pero cuando dicen,
acepto bueno, pulpo con, como animal de compañía.
Ya, pero que una de las versiones que se está dando y tal y cual es que aquello va a revertir para el progreso de la zona y tal y cual. Bueno, eso es una. Bueno,
yo no me lo creo, pero otra también historia. Como Coldo, ¿eh? También fui anti otra del primer historia. Museo.
Bueno, yo no.
Y me la comí con patatas
pues
y lo tuve que reconocer.
Pues yo no.
Yo
me
después
parecía
ya,
el gran avance yo de Bilbao.
Yo ya lo he manifestado, lo he realizado muchas veces. Después de aquello, acepto pulpo como animal de compañía. Luego ya, oye. Se acabó. No voy a decir nada ya de ningún otro proyecto.
Bueno, pues
no es pulpi, que pongan un pulpo.
Nada más.
Y no un lucio.
Ya. ¿Tú estás de acuerdo, Pepa, o no? O sea, bueno,
¿Con qué?
Con todo lo que estamos diciendo.
¿Con todo?
Estás aquí escuchando.
No,
a
yo,
medias.
Yo no lo sé. O sea, no tengo criterio para lo de Urdaibai. Hombre, lo que sí me parece es que, por ejemplo, San Juan de Gaztelugatxe ha sido un elemento... está siendo un elemento súper apetecido por la gente que viene, ¿no? Que han tenido que, bueno, pues ya estáis listas de espera y no sé qué, se corta, no se puede, sí se puede, arreglamos la subida, ¿no? Pero hay miles de personas que están yendo ahí, ¿no?
Sí, pero no van a rezar, quepa, ¿eh? Van por la serie Juego
de Tronos. Bueno, tiran de la campanita, por si acaso.
No, que echen la limosnilla. Bueno. ¿Todo es bueno para el convento o no?
Exacto. Bueno, de todos modos, hombre, yo por ejemplo creo que en Vizcaya sí que hay lugares que necesitan más revitalización.
Estoy de acuerdo.
Totalmente.
Lo voy a decir así.
Estoy de acuerdo.
No sé si Urdaibai necesita o no un proyecto para revitalizar la zona, pero yo tengo claro que que luego resulta que los carranzanos no quieren, pero toda la zona de Carranza y demás... Sí que creo que necesita algún que otro proyecto para revitalizarla, porque aquello parece que estás pasando a otra comunidad, ¿no?
Ya.
Y una provincia que ha sido, por ejemplo, eminentemente industrial, con muchísima historia, habría que plantearse, ¿no? El rehabilitar ese tipo de zonas y utilizarlas como atractivos turísticos.
Bueno, es lo que están haciendo, ¿eh?
Es decir,
pero eso
igual,
ya lo están
igual,
haciendo.
Igual que está
turismo industrial ahora mismo te va a decir...
Igual que está la grúa Carola, pues... Y que explican, pues tiene una historia muy bonita. Pues imagínate la cantidad de historias que puede haber en la industria vizcaína.
Pero me consta porque
como la minería.
Estuvimos hace poco en el Museo Guggenheim en un congreso donde había mucha gente, muchos tour operadores que venían de otros lugares, cosa que me sorprendió muchísimo además, ¿no? Porque cada cual venía con su libro y me pareció muy interesante, ¿no? Porque venían incluso del norte de Europa, venían tour operadores que traían lo que él denominaba pajareros. Uh-huh. Y dices, pajareros, ¿quiénes son? Pues unas 20 o 30 personas que vienen en grupos a ver pájaros.
Sí, sí,
claro,
aquí,
iban a Urdaibai, sí, a ver pájaros, ¿no? Uh-huh. Dices, oh, pues me parece fantástico. Pero es que luego había un porcentaje muy elevado que venía al turismo industrial. Porque se está revitalizando ese turismo industrial, se está recuperando, pues el Museo Minero, etcétera, todo esto ha ido recuperando precisamente.
Sí, pero hay muchas más cosas que recuperar.
No,
está
que
muy
hay,
bien el Museo
hay
Minero,
muchísimo,
hay muchas
hay muchísimo,
más cosas.
Y hay mucho dinero, y bueno, y la Encartada, etcétera, que hay que meter mucho dinero en muchas cosas, no tengo ninguna duda. Pero bueno,
ya.
Yo lo dejaba simplemente ahí y yo decía, por ejemplo, zonas como que me parecen un poco más alejadas y no sé si huérfanas como Carranza, porque claro, uno hace una excursión a Carranza y tal que tardas.
Sí, pero hay...
Las condiciones de comunicación...
Ahí tienes que competir con toda Cantabria en un paisaje similar. Entonces, ellos en esa parte la han trabajado mejor, aparte de que tiene mejor comunicación.
La comunicación, yo creo que es clave.
Es fundamental.
Es clave. Parece que es un sitio demasiado apartado, ¿no?
Claro, es que parece que estás. Parece
la distancia no es tanta, pero sí el acceso, que la verdad es que es muy complicado.
Es difícil saber cuando uno está en Carranza,
sí.
Cuando llega realmente.
Ya,
pues que es como una brecha, ¿no? Lo que hay.
Sí.
Bueno, Iker, cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que dicen los oyentes? Porque estarán hablando de todo. Estamos hablando de todo nosotros, o sea, estarán hablando de
sí, también, pero han llegado muchos mensajes respecto al tema del Guggenheim de Urdaibai, y hemos dicho, ¿no?, que lo vamos a tratar también a través de nuestras redes sociales, porque ayer también era uno de los temas recurrentes en ese último lunes de Guernica. Por ejemplo, ese dinero que quieren emplear en el Guggenheim 2, que se emplee en mejorar el hospital de Guernica y la línea de tren. La diferencia es que en Gaztelugatxe no se ha realizado ninguna inversión por parte del gobierno vasco ni de otra institución pública, así que el rendimiento de la inversión siempre resulta positivo, porque esa inversión es cero. no es solo reserva de la biosfera. El lugar escogido en Murueta es además zona de especial protección de aves. Exacto. Y zona de especial conservación, en un humedal de importancia internacional, que busca en otro lugar en Urdaibai. Por otro lado, lo del museo en Urdaibai no tiene ni pies ni cabeza, zona protegida incomunicada. Recogemos algún mensaje más. Bilbao no era reserva de la biosfera. Respecto a lo del Guggenheim de Bilbao, pues que no había ese problema. Pero claro, ayer nos contaban también, cuando preguntábamos en Guernica sobre este tema, que en ese momento se querían proteger los astilleros y que también daba esa pena, ¿no? Pero que al final toda la gente lo ha ido aceptando por el tema turístico y el que ha sido un gran impulso para la ciudad. Por otro lado, de los temas anteriores que también habéis tratado en este tramo de tertulia, hospitales de agudos llenos de ancianos con problemática sociofamiliar, no comen en sus casas, falta de atención, pocas ayudas sociales, mafia de las residencias, que no nos engañen los políticos, que se pasen un día por los hospitales, las residencias intocables, se llevan todos los ahorros y mal atendidos. Hay gente que viene y está preparada, lo que pasa es que no está homologada en su titulación, en este caso en el tema de los migrantes. Y también cerramos esta ronda con otro mensaje. Todas las mujeres que cuidan a viejos son sudamericanas o árabes. Alguien debería hacérselo mirar. Supongo que las pagarán estas mujeres entre poco y muy poco, con horarios interminables. Es lo que nos hacen llegar los oyentes en el 688-88-77-88.
Bueno, es un nicho de mercado laboral que no queremos atender. Por ejemplo, mira, voy a poner un ejemplo sencillo. El otro día estuve, ya no sé si será por la edad, pero estuve viendo una obra aquí al lado.
Sí,
aquí al lado.
Efectivamente.
Estuve viendo una obra.
¿Hiciste amigos?
No es que hiciera amigos. No. Me fijé en la cuadrilla que estaba trabajando.
No. Allá. ¿No?
Y me parece muy bien, una cuadrilla que estaba trabajando. Pero me vino a la cabeza el pensamiento de decir, estas personas están aquí porque nuestros hijos no quieren trabajar en eso. Ni nosotros queremos que nuestros hijos trabajen en eso.
Claro.
Lo dejo caer así, sin más.
Está claro.
Sí, precisamente es lo que dice un oyente, ¿no? El ámbito de los cuidados es un ámbito despreciado, no valorado, no reconocido, mal pagado. Limpiar culos, limpiar mierda, no cualificados, incultos. Ese es el trato a la gente que cuida. Al final que se utilizan, pues en este caso, calificativos... pues en este caso, que hacen lo contrario, descalificar y descualificar sobre todo a aquella gente que trabaja en esos ámbitos.
Bueno, pues eso. Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El Ayuntamiento de Sopela, desde la Concejalía de Sociedad, abre el plazo hasta el 13 de noviembre para las ayudas de vulnerabilidad social destinadas a personas y familias de Sopela, este año con novedades integradoras. Más información en sopela.eus.
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
Llega la revolución de la salud a Bilbao con Salt Room. Experimenta la haloterapia, una terapia natural que utiliza micropartículas de sal mineral. Desde los 3 meses en adelante, beneficios notables en la respiración, deporte, sistema nervioso, piel y oído. Visítanos en la calle Eros 4 y respira bienestar.
Escuela Vasca de Parapente. Cursos y vuelos en Sopelana, Orduña y Álava. Parapente, para trike y para motor tándem. Tanto para principiantes como para pilotos que desean subir de nivel. Escuela Vasca de Parapente. Contamos con simulador de realidad virtual y con campo de vuelo propio en Salduondo. Escuela Vasca de Parapente. Vive una experiencia única.
Colore, taller de arte en Bilbao. clases de dibujo y pintura para todas las edades. Además, si lo que necesitas es darle color a tu vida, en Colore te pintan por encargo lo que necesites, desde retratos, mascotas o paisajes, a murales para chocos, salones, habitaciones infantiles o comercios. Cuéntales tu idea y ellos te lo pintan. Descubre coloretaller.com, tu taller de arte en Bilbao.
Gero eta gehiago dira etxerik gabeko pertsonak gizartearekin loturarik ez dutenak. Berreskuratu egin behar da haien arteko konexioa eta ezer hoberik ez gizarte sare indartsua baino, gizarte osasun edo legezko estaldura emango diena, begiratzen eta entzuten dien baliabide eta aukera sarea. Partekatu zure sarea, ez utzi estaldurarik gabe gera daitezen, inorrez etxerik gabe.
El gremio artesano de pastelería de Vizcaya por todos los santos recomienda disfrutar de los buñuelos, los huesitos de santo y los mejores dulces disfrazados de Halloween en las pastelerías asociadas al gremio de pastelería de Vizcaya, las que lucen la Carolina con el distintivo Aquí Pastelería Artesana.
Bueno, pues vamos a continuar en tiempo de tertulia y os voy a llevar a un tema muy delicado, porque ayer el presidente de Petronor y consejero de Repsol, tiene las dos gorras en este caso, bueno, pues ya anunció y dijo que se paralizaban los proyectos de inversión en stand-by, van a quedar en stand-by, no solamente aquí en Euskadi, porque también hay otros proyectos en otros lugares que los va a dejar en stand-by, cerca de 3.000 millones de inversiones que van a paralizar. A ver, utilizó el eufemismo este de hasta ver cómo se estabiliza. Bueno, a ver, lo que realmente ocurre es que no le ha gustado nada. A ver qué es lo que pasa con el impuesto que han firmado PSOE y Sumar, ese impuesto extraordinario que quieren mantener, ¿no? Y esto, pues, el otro día lo dijo el consejero delegado, Josu Imaz, y ahora, pues, lo repite López Achurra. Y bueno, este es el juego.
Mira, yo
a ver, están en su derecho, es una empresa privada. Evidentemente están en su derecho de paralizar las inversiones si no les consideran, no les parecen oportunas, etcétera. Vale, todo eso sí, de acuerdo. Ahora ya vamos con las reflexiones y luego ya me distingo yo también.
Si no fuese porque estamos en la fecha del truco o trato, a mí esto me parece una broma. Pero una broma. Que ahora mismo Repsol y Petronor, que llevan 2 años con récords de contaminación, vengan quejándose, supuestamente, exclusivamente por el incremento de ese impuesto, a mí esto de verdad me parece absolutamente desmedido. Me da más la sensación, por la respuesta de la consejera Tapia ayer, donde dijo que sería una mala noticia, que es más, un recadito a ciertos partidos, por ejemplo, al Partido Nacionalista Vasco, para que de alguna manera, una vez de que va a apoyar la investidura del presidente Sánchez, si se produce algún día, imagino que sí, para que presione y realmente lleguen a algún tipo de acuerdo. Pero por lo demás, lo digo porque Repsol es cierto que es probablemente una de las mayores empresas que más dinero se recauda en las diputaciones vascas, junto a Iberdrola y alguna otra.
Son las dos empresas fundamentales.
Entonces, digo, vamos a ver, es que estamos condenados a entendernos. Josu Imaz, con todo el cariño del mundo, si llegaste a Petronor de la mano de Patxi López. Vamos a ver si entre todos tenemos un poquito de cordura y nos dejamos de truco o trato a estas alturas, ¿no?
Bueno,
oiga, pues negociese, yo quería negociar, pero no salgamos a la palestra amenazando prácticamente. Oiga, que me llevo el dinero. Oiga, pues váyase. Y se lleva también la contaminación de paso. O sea, por favor, un poco de orden.
Sí, yo creo que efectivamente lo que se ha hecho aquí ha sido sobrepasar un elemento básico, que es el de la comunicación entre las partes, ¿no? Arréglese usted y tal y cual y luego haga las declaraciones que tiene que hacer, pero no venga aquí asustando un poco al personal para tratar de conseguir algo que, en definitiva, pues está sometido, pues lógicamente, pues a estudios, a diversas consideraciones por parte de unos y por otros. Háganlo reclamen lo que tengan que reclamar y lleguen a un acuerdo y tal y cual para luego salir
espero realmente que sea un globo sonda,
pero todo esto sobra porque la ciudadanía al final está ahí en una situación en la que no sabe bien cómo tratar, y lo que más le importa, dice, a ver si resulta que ahora me van a subir el impuesto extraordinario y eso repercute en la gestión de mis combustibles y carburantes y demás.
¿Y cuánto van a tardar otros partidos políticos en decir la culpa la tiene el gobierno que hace que Repsol no invierta? Esto va a suceder hoy.
Y luego me parece absolutamente grave la situación que se está generando, que se genera precisamente en el ámbito de Repsol y de Petronor, que es el de la contaminación. Eso me parece absolutamente intolerable.
Yo entiendo porque leo que están haciendo esfuerzos.
Ese es el verdadero impuesto que se tiene que reclamar. El impuesto a la contaminación, porque eso realmente significa que alguien está padeciendo los efectos de esa contaminación y en alguien, no solamente las personas, sino todo lo que es un medio ambiente en el que todo el mundo está muy sensibilizado, que una de las cosas que hay que proteger es el medio ambiente.
Si es que en los últimos 8 años
y ahí no está.
Hay 19 incidentes datados.
Ya, pero que ahí no está y ahí tiene que estar la exigencia por parte también de la administración. Oiga, usted reclame lo que tiene que reclamar, pero pase primero por caja, pase primero por oficina, porque lo que tiene que hacer es tratar de minimizar el efecto contaminante que tiene toda su actividad. Yo creo que eso es lo fundamental.
Totalmente de acuerdo, pero yo sigo pensando y espero además que sea eso, un truco trato de lo lanzo ahí a la nube a ver si alguien... Después la reacción que yo pude escuchar ayer a la consejera Tapia, creo que lo han entendido perfectamente y además creo que lo entiende cualquiera.
Totalmente de acuerdo.
Me da la impresión.
Yo creo que siempre en este tipo de situaciones lo correcto, lo normal, es lo que estáis comentando, ¿no? Es que haya una negociación que al final pueda arreglar situaciones de desequilibrios o situaciones de raras, porque tiene muchos aristas este cacharro, ¿no? O sea, por una parte está, que es uno de las piezas claves de la Diputación de Vizcaya y del Gobierno Vasco. Punto uno, muy importante. Yo todavía me acuerdo cuando...
Y del Nacional también, ¿qué pasa? Que es del Repsol,
sí, sí, claro. Pero yo todavía me acuerdo cuando unos extremeños, amigos míos que estuvieron aquí hace varios años, ¿no? Me decían, oye, ¿os quejáis de la contaminación? Mandárnosla las empresas para allá.
Pero eso era antes.
Ya, pero bueno.
Claro, ha cambiado mucho la percepción.
Bueno,
¿eh?
Estoy seguro que hoy habrá zonas del Estado español que estarían deseando tener contaminación con una planta como Petronor, por ejemplo. O sea, yo creo que ese es un tema...
No sé yo, ¿eh?
Yo creo que sí. Ese es un tema porque no solamente...
Pero mira las peleas con las centrales nucleares.
Pero las centrales nucleares es otra historia. Pero fíjate tú, no solo es el dinero que dan a Hacienda, es los puestos de trabajo y la cualificación de los puestos de trabajo. Petronor tiene, que tenemos la escuela nuestra de diocesana de Somorrostro que no da abasto para sacar gente para Petronor. O sea que, bueno, esa es una. Otra es lo que estáis comentando, la contaminación, tal, que eso hoy técnicamente creo que tiene sus arreglos. Entonces tendrán que invertir para bajar la contaminación al mínimo minimorum, ¿no? Y después. Pues después, aquí paz y después gloria, que decía aquel. Yo creo que no hay otra alternativa que funcionar de una manera coordinada, pactada, porque si la gente va por libre, tanto la política como las empresas, pues entonces apaga y vámonos.
Mira, yo comprendo que están en su derecho, están en el derecho de decir voy a poner en stand-by las inversiones que pretendo hacer, no discuto. Es una empresa privada y tiene todo el derecho a hacerlo. Las motivaciones fundamentales tienen que ver con ese impuesto extraordinario que se va a poner a los beneficios. A unos beneficios que muchas veces han venido de una forma, digamos que añadida a lo que suele ser habitual. Antes decía Jimmy, creo que con razón, lo del truco-trato. Pues sí, yo en cierta medida es esto. Claro que ellos tienen el poder. Ellos van a tener el poder de controlar esto. El gobierno vasco no va a salir en tromba para pedirles explicaciones, pues porque muchos de los recursos dependen de ellos. Pero también me gustaría saber cuántas ayudas, cuántas subvenciones, cuánta consideración se tiene precisamente una empresa de estas características.
Sí, sí.
¿Paga el impuesto de sociedades igual que el taller que tengo aquí debajo? ¿Paga exactamente lo mismo?
Yo creo que no.
¿O tenemos, o hay departamentos, por ejemplo, para negociar, ayudar, engrasar, etcétera, y para minimizar esas, esos pagos?
Sí, pero eso...
Porque mucha de la recaudación tiene que ver con el IVA, ¿eh?
Ya, ya.
Ojito. Entonces, a mí sí me gustaría conocer un poco, bueno, qué es lo que ocurre realmente con...
Oye, pero de todas formas hay...
compañías, que, ojo, también a mí, me, en cierta medida, me sobrecogen. Porque digo, claro que es un problema porque tenemos muchos puestos de trabajo en juego, etcétera.
Acojona, acojona. O sea, estos mensajes te llegan.
Bueno, acojona, dicho, ¿no? Dicho así, es está bien, está bien. Eso...
Es verdad. Oye, está bien. No, no, pero... es verdad. Claro, es que tú date, es lo que. En eso, vamos, toda la razón le doy a Kepan. Es que trabaja un montón de gente, sí, sí, es que está claro. Dices, ah, no, los chales.
Sí, muerto. Yo.
Ya, pero igual. Pero hay otras cosas.
Sí, pero,
también.
Pero mira.
Es yo... que mira, Coldo, hablabas de datos. En esos 19 incidentes de los últimos años. ¿Sabes cuáles han sido las sanciones del gobierno vasco a Petronor? 5.200 euros. Café con leche.
Bueno, sí, bueno, sí. Bueno, es una broma, ¿no?
No, bueno, pero eso, bueno, eso son las cifras reales.
Está atado, ¿eh? Es una, está
no,
atado.
Pero a ver, pero yo de todas formas... de todas formas, incluso, fíjate, incluso ese impuesto extraordinario que se les pretende y se les quiere implementar, que se implementó y que se les quiere implementar pues a las entidades financieras y a las grandes industrias por los beneficios extraordinarios... Por los beneficios extraordinarios.
A mí eso me parece bien.
Bueno, no, no, a mí me parece perfecto.
Claro.
Por los extraordinarios, porque muchas veces son sobrevenidos.
Sí, sí, pero...
En el caso de las entidades financieras lo tengo todavía más claro.
Hombre,
por eso tiene que ver con la subida de tipos de interés que, bueno, han estado engordando precisamente y las pruebas están en los balances que están pasando últimamente.
Claro, pero, o sea, que pero había... está quedando dinero porque no pagan a nadie.
Hombre, claro. No, 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 no. Ellos han tenido que tener una reunión desde el gobierno vasco con ellos para decirles que, por favor, hombre, por lo menos... Pongan algún tipo de interés elevado, un poquito más elevado, para las personas que tienen ahorros.
Claro.
Han tenido que llamarle la atención. Bueno, pues de eso precisamente han ganado dinero. ¿Qué ocurre? Pues que yo sí que estaría dispuesto, y creo que se podría negociar, un impuesto también en función de las inversiones que uno vaya a hacer. El impuesto en función de las inversiones. ¿Quiere usted pagar menos? Invierta. ¿Que no quiere invertir? Pague más.
Sí, ese es un modelo que está funcionando y pague está más. Funcionando muy bien. Pues, además.
Si yo no pongo en duda ni que Repsol ni Petronor inviertan en tecnología de hidrógeno limpio. O sea, sí. No tengo ninguna duda. Seguro que tienen partidas. Pero claro, tienen datos, como decir, para el 2026 esperamos alimentar con hidrógeno en el 2026 al 33% de Muskiz. ¿De Muskiz? Es que me suena a broma.
Dios.
En el 26 ya Muskiz. Digo, oiga, que esto avanza mucho más. Puede ser.
Bueno, con eso tenemos un problema, no solamente por Petronor, tenemos un problema en general, ¿eh?
Sí, bueno, sin duda.
Eso es en general.
Sin duda.
Porque aquí nos estamos
pero mira, yo, de verdad,
trampas en el solitario con esto de
confío
medio ambiente
en que esto es un globo sonda, que seguro que el PNV ya lo sabía y ahora lo tiene todavía más claro, y seguro que en algún momento estará encima de la mesa, segurísimo, a la hora de negociar los mil y un flecos de Mr. Sánchez.
Pues, Iker, ¿qué te parece si haces un repasito a lo que los oyentes nos van dejando? Cuéntanos lo que los oyentes nos van dejando precisamente de estos otros asuntos.
Pues estamos recibiendo muchos mensajes. A ver, por ejemplo, según estos tertulianos, hagamos de Euskadi un paraíso fiscal, es lo que nos dice un oyente. No sé qué respuesta queréis a ello. No sé si queréis...
Pues creo que todo lo contrario, pero bueno.
No conviene en estos momentos, ni muchísimo menos. A futuro ya veremos, pero ahora no.
Por otro lado, también llega algún mensaje más en torno a Urdaibai. Qué vergüenza estos que se dicen guardianes de la biodiversidad y pretenden asolar Urdaibai. Qué vergüenza. Si las eléctricas y los bancos tienen que pagar un impuesto por los beneficios extraordinarios y el gobierno vasco cobra su parte del pastel, ¿por qué el gobierno vasco no reparte entre los vascos los más de 3.000 millones de recaudación extraordinarios en los tres últimos años? Han recaudado más en años de pandemia, guerra, ERTES y fuerte inflación. Se han aprovechado de la subida del IVA y del precio de los carburantes. Que nos den lo que es nuestro. También, por otro lado, nos llega Repsol y Petronor están en derecho de paralizar, pero el gobierno tiene el derecho de quitar las concesionarias de las gasolineras a ellos. Por otro lado, están en su derecho de no invertir. y nosotros como consumidores estamos en nuestro derecho de boicotearles y no consumir nada suyo. Tienen una jeta de cemento armado, es de vergüenza. Es lo que nos hacen llegar los oyentes al 688-88-77-88.
Pues hacemos un paréntesis y enseguida continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te animamos a una revisión ocular gratuita y a probar las lentes de contacto progresivas con un 20% de descuento en el pack anual, más un mes de regalo. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri, y en opticalazaro.com, tu centro Bariluz, Esper especialista.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Los mil colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la Basa de Ules o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Ven a pasar el día a Biwak, el único centro donde podrás encontrar todas las modalidades de escalada, pádel, padbol, gimnasio, yoga, pilates, tienda de nutrición o relajarte en nuestra zona wellness y disfrutar de nuestro brutal restaurante. Biwak, una nueva y completa experiencia para familias, colegios, grupos de empresa y para ti. Biwak, calle Astinche número 4, Derio, frente a la estación de Euskotren.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Durante todo este fin de semana, Zamudio Coa Soca con el concurso de Euskadi de ganado limusín. Acércate y disfruta. El sábado 4, feria de chocolates, dulces y artesanía, degustaciones, cata de cerveza artesana y concierto con puro relajo. El domingo 5, feria agrícola y ganadera y catas de queso y chacolí. Todo bajo grandes carpas. Zamudio Coa Soca, ¡ondo pasa!
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
I'm gonna take my shoes up the road. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Nada, cerrando ya casi capítulo. La verdad es que hay noticias que tienen mucho peso. Nosotros no vamos, voy a dar un disgusto a la audiencia, pero no vamos a transmitir la jura de la Constitución de Leonor. Creo que seremos el único medio que no lo va a hacer. Bueno. Pero bueno, no hemos decidido.
Mientras lo haga Federico a mí.
No, por eso hemos decidido hacer otra cosa, o sea que nada. Es lo que vamos a hacer, sin más, ¿no? Esta mañana yo me abría las venas porque, claro, un republicano convencido como yo, encontrarse con el marketing de la Casa Real que se está viviendo durante este tiempo, es tan impresionante, me he quedado asustado. Es más, es que yo he cogido algún titular y los titulares lo único que me ratifican es en eso, en que hay mucha gente que estaba por la labor precisamente para dorar la píldora, ¿no? Porque, claro, yo me cojo un titular y dice: la jura de Leonor afianza hoy la monarquía, pese al plante del soberanismo, que esto es lo de menos. Pero afianza hoy la monarquía el que jure la Constitución. Una Constitución que yo recordaba que no ha sido votada por creo que por ninguno de los que hoy estarán en el Congreso. Por ninguno.
Aquí no se aprobó.
No, pero no es un problema de que se aprobó. Es que por edad, por edad, en el Congreso de los Diputados, ninguno de los que está allí ha votado la Constitución. Digo yo que igual merecería la pena volver a reeditar todo esto, ¿eh? Darle una vuelta.
Pues probablemente esto se viene reclamando ya desde hace tiempo y diferentes motivos el que hay que revisar esta Constitución, que se nos está quedando, no sé si pequeña o demasiado grande para algunas cosas. El caso es que realmente merecería la pena hacer una revisión. Hombre, una Constitución en donde la cuestión de la sucesión todavía está enmarcada en un fenómeno de género masculino. O sea, si hubiese un hermano mucho más pequeño, lo que ocurrió con el actual rey,
tendría prioridad sobre
el resto. Entonces,
¿estás animando a Leticia a algo, Ramón?
No, no puede ya. A ver, sí es cierto que muchas veces nos referimos a la ley sálica, aunque realmente no es así en el caso español, pero sí que es cierto que el varón
ya, no estoy puesto.
Tiene precisamente prioridad con respecto a la mujer.
Lo cual, pues si no es un anacronismo esto.
Y de hecho no tiene más que comprobar que Felipe VI es el hermano pequeño.
El pequeño.
Sí, sí, claro. Sí, sí.
Es el hermano pequeño, ¿eh?
Pero es un varón. Entonces.
Que es que la monarquía no es más que un elemento de lo más rancio que uno puede echarse a la cara. Esto es rancio, anacrónico y todo lo que quieras. Y seguimos manteniendo este tipo de sistema que, bueno, pues nos lo venden como si fuera la panacea. Yo la verdad es que me rebelo ante ello porque primero es antidemocrático y hasta podría decir una barbaridad que algún jurista me lo podría rebatir. Pero en esencia es anticonstitucional. Porque no todos somos iguales ante la ley. Y la prueba está en que el abuelo va a estar hoy cenando con la nieta. Que me parece muy bien que cene con la nieta. Pero el abuelo tendría que estar en otro sitio. Pagando los desmanes que ha cometido. Que no, a los que no se le pueden imputar porque la Constitución dice que es distinto a mí.
Sí, sí.
Que él en función de su trabajo, ¿no? En función del trabajo que desempeñó, no se le puede perseguir. Es inimputable. Cosa que no ocurre con el resto de la ciudadanía.
En ese tema, en ese cajón
cabe muchísima gente, ¿eh? No solamente la gente de la monarquía, sino también muchos cargos políticos que se están librando.
Pero una cosa es que se libren porque tienen cintura, dribbling o contactos.
Porque se aprovechan de la situación en la que están ahí y determinados conceptos no pueden con ellos. ¿No pueden con ellos?
Que sí, bien, que no te voy a decir que no.
Entonces estamos metiéndonos otra vez con este tema.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando cambia el viento, algunos de esos políticos que se han librado, pues igual acaban pagándolo. Cuando cambian los vientos.
No,
algún
seguro.
Político y algún juez también.
Por supuesto.
Que está trabajando denodadamente.
Por supuesto.
Pues en favor de obra, depende de cómo sean las circunstancias.
Bueno, eso se ha demostrado con el paso de los años. Antes pensábamos que todo el mundo, que el político era intocable, y hemos visto a rato en el trullo.
Pero ha estado en el trullo.
Y hemos visto a más gente, Bárcenas, hay más casos.
Que sí. En el caso del rey es imposible.
No, está claro.
No le puedes imputar nada.
En eso estamos de acuerdo.
La trama valenciana, Camps, Púnica, entran.
Entonces,
pocos,
¿qué ocurre? Pues que eso es antidemocrático, absolutamente antidemocrático. No es igualitario. Y es un estamento no igualitario. ¿Qué ocurre? Pues que tiene muy buena prensa. Tiene muy buena prensa y se compra muy bien. Ya está.
Sí,
y hoy pues estarán con banderitas y poco más. ¿Qué quieres que te diga? Sí.
Yo creo que hasta si lo llevases a un supuesto referéndum, y mira que ha hecho trastadas Campechano, denominaron en su día el mejor comercial de España, con su gran porcentaje. Que si se hace un referéndum, yo creo que le perdonarían todo. Me da esa sensación.
Bueno, pero porque
da la sensación de que un 70% de españoles dirían: deja en paz al Campechano, hombre, que es muy majete.
Porque la gente somos así. También hay gente que vota Vox, cosa que me tiene alucinado.
Pues sí.
Y dices, bueno, pues oye, ahí están.
Oye, llenan, en teoría, según los datos recogidos, tienen más militantes en la Plaza de Colón del otro día que el mismo Partido Popular.
Bueno, lo que tiene más dinero que nadie es la Fundación.
No lo sé.
Eso de entrada. No lo sé. En la Fundación tiene mucho dinero, eso sí.
Pero...
pídele
algo. Récords.
Me han dicho que financia Intereconomía.
Sí, eso seguro.
Seguro, seguro, seguro.
Toro Televisión.
Seguro, seguro.
Seguro que Toro Televisión. ¿Pedirles algo?
No, porque igual luego te piden algo a cambio.
No,
entonces
pero
tengo un problema con eso. Prefiero no pedir. No, prefiero no pedir, ¿no? Pero bueno, no, yo en ese capítulo es que soy un poco inflexible con esto de la... Me molesta mucho.
¿Cómo te pones porque no te hayan invitado, Goldo? Desde luego...
¿A la manifestación?
No.
A la jura.
Bastante con que tengo que ir a muchos sitios que no me apetece.
A la jura. Que,
y no tengo más remedio. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es así. Bueno, cerramos ya capítulo. Qué Parracacochea, Ramón Cisterna, Jimmy Guerra, que tengáis una buena jornada, un buen día. Con Arnoia Rehabilitación cerramos ya nuestro tiempo de tertulia. Así que disfrutadlo, pasando bien.
Muy bien.
Normalmente pues, suelo despedirme... Mira. Voy a hacer una excepción. Normalmente suelo decir aquello de ser felices o al menos intentando.
Hoy no.
Pero hoy no. Voy a decir salud y república.
Eso es.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.